Buenos días, Iglesia. Decía el himno, Santo, Santo, Santo es el Señor. Esa es la única razón suficiente, más que suficiente, para que toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza, toda la exaltación sea para Dios. No hay ni una pizca de gloria para nosotros. Antes de que oremos juntos, quiero decir de que en este salón, me atrevo a decir eso, en este salón no hay nadie que le haya robado la gloria a Dios, ni una pizca. Suena fuerte, pero todos de aquí hemos intentado robarle la gloria a Dios. Entonces, Dios ahí sigue rodeado con su gloria y majestad, y aquí nosotros intentando pues asumir que tenemos gloria. Y no la tenemos. Voy a pedirles que oremos juntos y si pueden orar sobre sus rodillas, me acompañan, por favor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos da hoy aquí, de poder escuchar tu palabra, Señor, de poder escuchar tu mensaje, Señor, cantarte y decirte que tú eres digno de toda honra, de toda gloria, de toda majestad. Decirte que solo tú eres digno de honra y gloria, Señor. Que si acaso hay alguna gloria tuya en nosotros, es por tu salvación que tú planeaste, Señor, en nosotros. Es por los dones que tú has dado, Señor. Todo lo bueno, todo lo perfecto proviene de ti, Señor. Son cosas que tú regalas, Señor. Así que si hay algún talento en nosotros, algo, Señor, que no estemos engañados, Señor, pensando que somos especiales, Señor, sino que reconozcamos que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, de ti, Señor. Te pedimos, Padre, para que tú hables a nuestras vidas, Señor, que realmente abras nuestra mente y entendamos que toda la gloria es solo para ti, y que solo a ti, Señor, es la gloria, porque tú eres digno, Señor, y porque solo tú posees esa gloria desde antes de haber creado todo esto, Señor. Padre, te pido por nuestros corazones para que pueda haber arrepentimiento genuino, Señor, por todas esas áreas de nuestra vida que no están declarando esa gran verdad, que solo a Dios la gloria, Señor. Te pido también, Señor, para que entendamos y podamos descansar en ti, en que por esa gloria grande tuya, Señor, tú escogiste de todos los pecadores que ya estábamos perdidos, tú escogiste una parte la que te plació según tu voluntad, Señor, según tu precepto, no por mérito alguno en nosotros, Señor, y que podemos descansar, Señor, en que tú no eres como nosotros, que somos indecisos, que hoy queremos algo y mañana queremos otra cosa, Señor, sino que tú decidiste algo desde antes de que nosotros existiésemos, por tu carácter, por tu poder, no por nosotros, Señor, y que hoy no va a cambiar y mañana tampoco, porque no tienes ningún cambio en ti, no hay sombra de variación en nada de ti, Señor. Padre, te pedimos por este tiempo, Señor, para que seas tú hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la prédica de hoy continúa con la serie de prédicas que hemos estado viendo de la Reforma, y hoy veríamos que toda la gloria es para Dios y que solo para Dios es la gloria, y que parte de esa gloria que nosotros, si nosotros alabamos a Dios y agradecemos, es por su salvación, que es eficaz. O sea, eficaz en dos sentidos. Si Dios ya te salvó, no hay condenación, ya eres salvo. Por su carácter y por su fidelidad, no porque él se haga el ciego ante el pecado, es por su carácter, por su misericordia, por su gracia. Y si Cristo murió para salvación, él murió para salvar a lo que el Padre le había dado. Vamos a leer juntos en Juan 17, les voy a pedir que me acompañen. Leamos Juan 17 del 1 al Del 1 al 11 vamos a leer. Lo voy a leer en Reina Valera. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, se refiere a un grupo en específico, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, en el mismo grupo que está hablando Jesús. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. No hay nadie mejor que Jesús para explicar la expiación limitada o la expiación eficaz, o sea, el hecho de que Jesús no derramó ni una gota de sangre en vano. Todo lo que Jesús vivió, su vida, su crucifixión, su muerte, su resurrección, su exaltación y el estar a la derecha del Padre, nada de eso, o sea, eso ha sido, toda esa obra de Cristo ha sido por los que el Padre le dio, por sus escogidos. La máxima gloria que Cristo le pudo dar al Padre es todo eso que Él vivió, su vida, su crucifixión, su muerte, su resurrección, su exaltación. Esa es la mayor gloria que el Padre puede recibir. Y eso nosotros no lo podemos hacer. Así que cuando pensamos que solo a Dios la gloria, no hay nadie mejor para darle la gloria al Padre que el Hijo. No hay nada ni cantando, ni predicando, ni levantando las manos, ni orando, ni evangelizando. Hay que estar claro en eso, porque Jesús le dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que Él a su vez te dé la gloria, dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, el punto aquí es ese, que el Hijo le da al Padre la gloria de una manera que ninguno de nosotros se la puede dar. Eso es importante para entender, solo a Dios la gloria y nadie mejor que el Hijo para darle la gloria al Padre. La mayor glorificación que el Padre le pudo haber dado al Hijo es recibir la ofrenda por el pecado. Si alguien en su necedad intentó interceder por los pecadores, sacrificarse ante Dios para salvar a otro pecador, eso era imposible, porque esa persona, si murió, pensemos en todas estas tribus indígenas que tenían que sacrificar a alguien en la boca del volcán para que el volcán no estuviese enojado, o para calmar a los dioses, traer ofrendas de trigo, de oro. Ninguna de esas personas pudo volver a la vida. El Padre recibe la ofrenda perfecta, la ofrenda verdadera de Cristo, su sacrificio, y lo resucita porque está complacido con la obra de Cristo, con su sacrificio. Y esta es la mayor gloria que el Hijo puede recibir. Es meramente del Padre. O sea, nadie puede glorificar más al Hijo que el Padre. Y nadie puede glorificar más al Padre que al Hijo. Dice el versículo 2. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Dios le ha dado al Hijo autoridad sobre todo ser humano. Esto quiere decir de que si Dios elige, el Padre elige salvar a un grupo de todos nosotros los pecadores que ya estábamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados, y Dios decide salvar un grupo, y Jesús decide morir por ese grupo, no hay nadie que pueda decir algo para, pero ¿por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué eligieron de esa manera? ¿Cuáles fueron sus parámetros de selección? Nadie puede cuestionar, porque ya el Padre le dio toda la autoridad al Hijo, y el Hijo está complacido en morir por esos escogidos de Dios. Antes de Cristo, antes de que Jesús le hablara en oración al Padre sobre los escogidos, cuidando nuestros corazones de sentirnos especiales por ser escogidos y no pensar lo especial que es Dios por escogernos, Jesús habla de la gloria de Dios. Dice: Padre, la hora ha llegado, glorifícate. Yo te glorificaré. Habla primero de la gloria de Dios para antes hablar de los escogidos. Muy probablemente si nosotros viéramos aquí que Jesús empieza a orar por los escogidos sin mencionar la gloria de Dios, puede darse la mala interpretación de creer que hay jactancia porque somos especiales, porque Dios nos escogió. Dios es especial por haber escogido a pecadores como nosotros. Jesucristo tiene poder sobre la vida y la muerte. Si pueden, me acompañan a Hebreos 2, del 8 al 9. Está hablando acerca del Hijo, dice el versículo 8. Le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera. Nada queda afuera. Todas las cosas es la creación. Si nosotros queremos tomar en una pizarra en blanco y hacer un círculo y meter todas las cosas de la creación, va a entrar todo lo que usted ha visto y todo lo que usted no ha visto. Va a entrar los planetas, los ángeles, incluso los demonios, va a entrar el mismo Satanás, va a entrar Adán y Eva. Vamos a entrar nosotros y todo dentro de ese círculo. Lo único que va a estar afuera de ese círculo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, Dios. Es lo único que va a estar afuera de ese círculo. Y dice que el Hijo se le ha dado la potestad de estar sobre todas las cosas creadas. O sea, sobre todo lo que está en ese círculo. Y ahí estamos nosotros incluidos. Entonces no hay razón para venir y cuestionar que por qué Dios escogió de tal manera. ¿Por qué Dios decide a quién escoger? Porque Él es la máxima autoridad dentro y fuera de la creación. Dice el versículo 3 de Juan 17. Bueno, en el versículo 2 dice que después que dice que el Hijo tiene autoridad sobre todo ser humano, dice, Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Siempre habla de los que el Padre le entregó al Hijo. A eso es lo que Cristo le va a dar vida eterna. O sea, si ya el Padre agarró un grupo y se lo da al Hijo, y el Hijo le da vida eterna, ¿acaso alguno de ellos va a perder eso que el Hijo da? Vimos en la prédica anterior que dio Michael que no hay... O sea, que todos los dones de Dios son irrevocables. Si Dios da un regalo, Él no lo va a quitar. Entonces, si Él da la vida eterna, si Él da la salvación, Él no la va a quitar. Y la manera de tener la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Amén. La vida eterna es conocer al Padre y conocer también al Hijo. ¿Por qué? porque el dueño de la vida eterna es el Padre, y el Padre conoce muy bien al Hijo, y Cristo es el que da la vida eterna, y Él conoce muy bien al Padre. Así que si queremos tener en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras manos, la vida eterna, es hacer lo mismo que Cristo hizo, conocer al Padre, es vivir en comunión, es primeramente, todo empieza desde antes de la comunión, empieza creyendo en que Jesucristo murió por nuestros pecados, confiar en la obra redentora de Cristo, porque la salvación es únicamente para las personas que el Padre le entregó al Hijo, sin injerencia humana, solo por su gracia. Ahora, pensemos que Cristo fue crucificado para que nosotros fuéramos santificados. Pensemos que Cristo derramó su sangre por cada uno de los que el Padre decidió salvar. Ahora, hay un texto que nos han leído varias veces, 1 Corintios 15, 58. Esto es hablando acerca del ánimo en del servicio que uno da en Cristo, al Señor, pero también habla mucho del carácter de Dios. Por lo tanto, 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben, aquí habla del carácter de Dios, que nada de lo que hacen para el Señor es inútil, es en vano. Amén. Si Cristo derramó su vida como ofrenda en la cruz, y todo lo que Él vivió, todo lo que Él sufrió, como una ofrenda para salvación, nada de lo que se hace para el Señor es en vano. O sea, si Él derramó su sangre para salvar a pecadores, no fue en vano. O sea, Él no va a derramar ni una sola gota de sangre por alguien que no va a ser salvo. Esto trae confianza a nosotros de que la salvación de Cristo es eficaz. La salvación de Dios es imperecedera, nunca termina. Esa es la voluntad, esa es la vida eterna, que conozcan al Padre y que conozcan al Hijo. ¿Cómo sé que si yo conozco realmente al Padre, al Hijo, si yo conozco a Dios realmente? Decirlo de manera sencilla, si yo conozco a Dios, si yo vivo mi vida y mi vida cristiana en la intimidad de mi corazón, en donde sea, en lo más profundo de mi vida, y cuando yo hablo con la gente, se nota que yo estoy confiando en la obra de alguien más y no en la mía. Si yo no estoy confiando en mis acciones, en cómo oro, en cómo predico, en cómo canto, sino en cómo Cristo murió en la cruz para salvarme. Eso es un buen inicio para conocer al Padre y conocer al Hijo. Pensar en la obra de Cristo en la cruz. Y esto es algo que a Dios le agrada, esto es hacer la voluntad de Dios, pero es por gratitud, no para ganarnos algo, porque ya nos acaban de decir, Cristo murió por ustedes, Cristo murió en la cruz para salvarlos del pecado, de la condenación eterna. Entonces, nuestra vida de creyente va a ser por gratitud de lo que Dios hizo. Dice 1 Juan 4:6. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Esto le puede dar un buen indicio que es conocer al Padre y conocer al Hijo. Prestar atención a su palabra, a lo que dice en la Escritura. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso es prestarle atención. Aquí Juan se refiere a ellos como los predicadores de la iglesia en el primer siglo. Los que están conociendo a Dios, los que buscan de Dios, nos ponen atención. Entonces, esto quiere decir de que si usted está conociendo a Dios, usted debería ver patrones que usted busca a Dios en su palabra, en la Escritura, y cómo en los principios de Dios también. ¿Cómo Dios espera que yo haga las cosas? Dice Juan 17, versículo 4. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Dios dio toda la gloria a Dios con su vida. Eso fue lo que hablamos al inicio. Esto me tiene que dar a mí seguridad y descanso, porque la persona que está intercediendo por mis pecados dio la plena gloria al Padre. O sea, ya tengo yo seguridad, porque esa persona ya glorificó a Dios completamente de una manera que yo no lo podría hacer. Pero ahora yo pregunto, pensemos cómo el Hijo glorificó al Padre, terminando la obra que el Padre le dio por hacer. Nosotros estamos culminando las cosas que Dios está esperando que hagamos. Realmente Dios ha puesto un peso en tu corazón y sigues en rebelión o ignorando esa voz que te está diciendo que tenés que dar un paso de fe o un paso de obediencia. Porque si tu anhelo y tu consuelo es que Cristo ya glorificó al Padre en tu lugar, entonces, por muestra de gratitud, yo voy a glorificar también a Dios con mi vida, haciendo la obra que Él me encomendó, terminando la obra, no dejando las cosas a la mitad, no haciendo que no voy a empezar esto porque no sé si Dios va a estar ahí para respaldarme. Entonces, hasta que estén las evidencias, yo voy a empezar. Hasta que tenga todos los elementos, yo voy a empezar. ¿Y la fe? ¿Cuándo la voy a poner en práctica? ¿Cómo voy a hacer las cosas por fe? Y no estoy hablando de ser negligentes ni malos mayordomos, sino de una vida de fe, cuando uno está poniendo su confianza en Cristo. Si nuestra confianza está en Dios, aún en medio de dificultades, no vamos a ser negligentes. Simplemente vamos a ser personas que se van a aferrar a Cristo en medio de la dificultad. Cristo ya gozaba plenamente de la gloria eterna que tenía con el Padre. Él ya estaba ahí desde antes de la creación. Dice, Jesús dijo en el versículo 5, llévame a la gloria, al final del versículo 5, que compartíamos antes de que comenzaran el mundo, de que comenzaran todas las cosas, de que empezara la creación. Filipenses 2, del 3 en adelante, del versículo 3 en adelante, habla de que el Hijo, siendo Dios, siendo igual a Dios, no consideró eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Entonces, Él ya gozaba de esos privilegios. Y dice Juan capítulo 1, los primeros versículos, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, ya Jesús ya tenía esa naturaleza de Dios, totalmente Dios. Solo vino aquí a la tierra a agregar una naturaleza humana. No es que dejó de ser parte de Dios para poder empezar a ser humano, no es así. Él agregó una naturaleza humana a su naturaleza divina. Entonces, Él ya compartía las dos naturalezas. Y estas cosas deberían de dar, ver la salvación como algo perpetuo, porque la salvación del creyente, una vez que muere esta persona, nunca termina. O sea, serán millones y millones de años y nunca deja de ser salvo. Desde que Cristo transformó su corazón, desde que esta persona está en esta vida terrenal, muere y continúa en los cielos con el Padre toda la eternidad, para siempre. Entonces, estos pasajes deberían de darnos seguridad de que la salvación no se pierde. Pregunto yo, ¿Jesús va a morir con toda la sabiduría que tiene, con toda la divinidad, siendo Dios todopoderoso, va a hacer algo y que no le dé resultados? Y la Biblia dice que ninguna obra en el Señor es en vano. Lo que hizo Jesús fue una ofrenda para el Padre, y eso no fue en vano. Dice en el primer capítulo de Tito, este versículo es bien pequeño, pero bien hermoso, todo lo que enseña, todo lo que dice. Dice, lo voy a leer en Reina Valera, título 1, capítulo 2. Bueno, primero hay una salutación de Pablo. Dice, Pablo, siervo de Dios, conforme a la fe de los escogidos, estoy leyendo el versículo 1, conforme a la fe de los escogidos de Dios, habla nuevamente, los escogidos de Dios, siempre El hecho que Dios haya escogido un grupo no da gloria al hombre, ni hace más especial al escogido. Habla siempre del carácter de Dios, de la fidelidad de Dios. De los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. O sea, esta es la verdad, está hablando de la salvación. La esperanza de la vida eterna es la salvación, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La Nueva Traducción Viviente dice, Dios les prometió. Pero en el original sería algo así como que Dios prometió. O sea, lo que quiere decir ahí es que Dios hizo una promesa desde antes del principio de los siglos, desde antes que existiera la creación, Dios hizo una promesa. Dios prometió algo cuando no había ni ángeles, ni planetas, no había tierra, no había Adán y Eva, y Dios prometió algo. Yo estoy seguro que Dios se gozaba en esa promesa de la esperanza de la vida eterna. ¿Y a quién le prometió el Padre? Al Hijo y al Espíritu Santo. Y de seguro que, muy probable, Jesús prometió al Padre, yo voy a morir por los que tú me has dado. Yo voy a vivir para tu gloria, por ello. Pero es como dice Isaías 48, del 9 al 11. Dice que Dios salva a su pueblo por amor a su nombre, por su propia gloria. Habla de que el pueblo de Dios, en ese tiempo los judíos, Israel, ha pecado, en el tiempo del profeta Isaías. Y dice en el 48, del 9 al 11, por amor a mí mismo los voy a salvar, los voy a rescatar, por mi propia gloria. O sea, es para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se miran como el pueblo de Dios, como escogido, recuerden algo, es por amor a mí mismo, dice Dios, por mi propia gloria. Entonces, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se están gozando en la promesa de vida eterna, cuando no hay ángeles, no hay planetas, no hay seres humanos, no hay nada, y ya se goza de esa esperanza de la vida eterna, es por amor a su propio nombre. O sea, ya estaba en plenitud, en amor, ya estaba en plenitud de gloria. O sea, ¿qué más gloria le podemos dar nosotros al Padre que la que le puede dar el Hijo? ¿Y qué más gloria puede recibir el Hijo que la que le puede dar el Padre? Dios no es que estamos en esta iglesia porque Dios necesite que le demos la gloria, sino porque Él es digno de recibir la gloria. Dice el versículo 7 y 8, siempre en Juan 17. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Esto quita cualquier jactancia, cualquier síntoma de sentirse especial. Todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Si has recibido la palabra de Dios, es un regalo que proviene de Dios, no es por tu capacidad ni tu sabiduría. Si has recibido la salvación, es un regalo que proviene de Dios. Los hijos que tiene, el trabajo que tiene, la casa en donde vive, todo lo que tiene es un regalo de Dios. Dice el versículo 8, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Esto debe ser la base de la fe de nosotros. Estar siempre claro, yo creo que Jesucristo fue enviado por Dios para salvarme. Yo no puedo estar confiándome en la manera en que yo oro o cómo yo hablo a los demás de Cristo. Yo no puedo confiar en cómo yo sirvo a los demás. No puede estar ahí la esperanza de la vida eterna. Porque cuando yo muera y vaya al cielo, ya no voy a continuar esa obra. Entonces, ¿en qué se va a basar mi vida eterna entrando al cielo? Tendría que ser en algo que nunca deje de ser. Por eso, en el cielo se va a celebrar que el Padre envió al Hijo para salvarnos, a nosotros, los pecadores. Entonces, yo tengo que poner la esperanza de la vida eterna en cosas que no van a dejar de ser. Ni siquiera tengo que decir, yo voy a ser salvo porque yo tengo fe. Yo voy a ser salvo porque yo creo, yo tengo fe en Jesucristo. Yo creo en lo que Cristo hizo en la cruz. Porque la fe es algo que nosotros ocupamos para confiar en el carácter de Dios, porque hay cosas que nosotros no estamos viendo. Pero cuando estemos postrados ante Jesucristo, nuestro Señor, ¿para qué queremos la fe? Si la fe es un don de Dios, es la esperanza de las cosas que no se ven, es tener una certeza de que Dios va a hacer algo que nosotros no estamos viendo. Cuando ya miremos total, en plena gloria al Hijo, todo lo que Él hizo por nosotros, y que tengamos esa entrada, que es un regalo a la vida eterna, vamos a ver al Hijo que murió por nosotros. ¿Para qué necesitas la fe en el Hijo si lo estás viendo cara a cara? Es ahorita que necesitamos creer fuertemente, y que la Biblia nos llama a tener fe. La fe, o sea, siempre vamos a creer en Jesucristo, aún en la eternidad, siempre. Pero el don de la fe ya no va a ser una necesidad. Toda nuestra necesidad va a estar satisfecha, como dice Salmo 17:15. Te veré y quedaré satisfecho. Cuando te contemple, quedaré lleno, completo. Yo pregunto, ¿te consideras parte de este grupo que le pertenece al Padre? Jesús dijo en el versículo 10, todo lo mío te pertenece. ¿Qué es lo que quiso decir con esto? Que si te consideras un seguidor de Cristo, si tú dices, yo amo a Jesús, entonces es porque le pertenece a Jesús. Y Jesús dice, todo lo mío le pertenece al Padre. Entonces también debes de dar la gloria al Padre. Porque muchas veces la gente habla de Jesús, de que yo amo mucho a Jesús, pero estoy en contra de la iglesia, o yo admiro mucho a Jesús, pero no me parecen algunas cosas de la Biblia. Y si ahí está todo el carácter de Dios en la palabra de Dios, en su palabra, en la Biblia, en la Escritura, ahí está todo el carácter de Dios. Entonces Jesús dice que tiene que haber una relación. Si son mis seguidores, si me pertenecen a mí, le pertenecen también al Padre. Hay cosas en las que nosotros no estamos dando gloria a Dios. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que glorificar a Dios en todo. Esa es una tendencia. Nosotros miramos un pequeño talento en nosotros. Ah, soy bueno en esto. O sea, como dice uno, la parto, le hago swing. Pero no es así. Toda buena dádiva, todo perfecto. Si tenemos un don, una habilidad, una virtud, desciende de lo alto. Y el don más perfecto, más grandioso, más salvaje de todo, es la salvación. Porque tiene que ver mucho con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Que Dios nos salvó para la gloria del Padre. Por eso es que Cristo, ese es el punto número uno, Cristo completó su obra en la cruz y exaltó la santidad de Dios, para que obedezcas su palabra y glorifiques a Dios. Todo lo que Cristo hizo fue para exaltar que Dios es santo. Si Cristo murió por los pecadores, entonces quiere decir que Dios es santo, santo, santo. No es cosa de que sí, yo creo que Cristo murió en la cruz, pero no voy a reconocer que Dios es santo y que aborrece el pecado y que está lejos de toda maldad. Entonces voy a agarrar solo una pequeña parte del mensaje. La gran esperanza de nosotros, el nombre del Padre, como dice en el versículo nombre, dice Padre, lo he guardado en tu nombre. Pero ahora pensemos, cuando nosotros escuchamos en el nombre de Dios, eso últimamente se ha mal utilizado en toda nuestra cultura, por la tradición de la iglesia católica, la iglesia evangélica. El nombre de Dios ya se mira como algo, como un amuleto protector. Por decir eso, hay una protección, tal vez para ir solo a la venta a hacer un mandado o algo así. Lo agarramos para cualquier cosa. Sí es cierto que Dios en todo momento nos protege y hay que encomendarse a Dios para todo. Pero cuando Jesús dice en el versículo, 11, ahora me voy del mundo y ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre. Varias veces en Juan 17, en la oración de Jesús hacia el Padre, Él habla de guárdalo en tu nombre, protégelo en tu nombre. Que ellos, los escogidos de Dios, los que Dios le entregó al Hijo, están guardados, refugiados, protegidos en el nombre de Dios. ¿De qué es lo que está hablando aquí Juan en este versículo? El nombre de Dios tiene que ver mucho con que Dios es inmutable, o sea, Dios nunca cambia. Si Dios escogió salvarte, el día de mañana no va a cambiar de opinión. Si Dios algo decidió desde antes de la fundación del mundo, aunque vengan guerras, pestes, tribulación, muerte, tu misma rebelión, Dios no va a cambiar de opinión. Si has realmente confiado en Jesucristo como tu Salvador, ya Dios planeó tu salvación desde antes de la fundación del mundo. El nombre de Dios también habla de que Dios es trascendente, diferente a todo lo que existe. Dice el Salmo 50:21, cuando habla de que el hombre a veces se engaña, que Dios no le va a poner mente a ese pecado. Dice Dios en el 50:21, Salmo, ¿pensaste que de cierto Dios sería como tú? Es una gran equivocación pensar que Dios es como nosotros. Él es totalmente diferente. Aún así nos quiere llevar a la vida eterna para salvarnos del pecado. Quiere vivir con nosotros por amor a su nombre, por su gloria. El nombre de Dios es eminente sobre todas las cosas, es superior. Leamos por favor Éxodo 15:11. Este es el cántico de liberación. Después de que el pueblo es librado de... El versículo 14 hablaba de que los egipcios perseguían a Israel. Después Israel escapa del Mar Rojo y viene el cántico de liberación. Sabemos que la liberación de Israel también es un juicio para los dioses de Egipto, los ídolos que ellos tenían. Entonces dice el versículo 11, oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad. Siempre, cuando hablamos de que a Dios es toda la gloria y que solo a Dios es la gloria, tiene que ver mucho con la santidad de Dios. Siempre, siempre. Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. ¿Quién es como el Señor? Autor de grandes maravillas, nadie. Por eso es que el nombre de Dios es eminente. O sea, autor de grandes maravillas. ¿Qué podría ser una gran maravilla? Que Dios te haya escogido para salvarte a pesar de tu pecado, desde antes de la fundación del mundo, y que aún que estamos con una nueva naturaleza en Cristo, pero que a veces viene ese impulso pecaminoso y hay aquella lucha que el Espíritu nos está guiando a hacer lo que la palabra de Dios manda y nosotros estamos luchando con la carne, a pesar de todo eso, a pesar de lo... Nosotros mismos hemos decepcionado a gente en nuestra familia y a veces hacemos que la gente en nuestra casa se sorprenda de cómo somos. Y a veces eso nos puede dar miedo o pensar qué y qué, o sea, pensar después de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y aún así yo estoy aquí. O sea, eso es una ingratitud, claro que sí. Pero pensemos que aún así, con todos esos episodios donde nosotros decepcionamos a la gente, Dios no se decepciona, no porque seamos lindas personas, sino porque Él ya vio todo lo que, o sea, Él ya sabe todo lo que vamos a hacer, en el aspecto que Él es omnisciente, Él es, toda la sabiduría emana de Él. Entonces, de nuevo, Él nos diría, pero es que yo no te salvé porque pecaras menos que los otros. Yo te salvé porque estabas muerto, por un corazón perverso y engañoso, porque tenías un corazón de piedra. O sea, ese es un consuelo de Dios que tal vez no nos gusta, porque cuando caemos algo en mal en la casa, por decir, si el esposo grita fuerte a uno de los niños y tal vez se pone el hombre ahí que me voy a hacer la víctima para que mi esposa no me diga nada y empieza ahí a estar triste y la esposa también que no le agarró la maña, dice ya está amor, pero mira que vos sos buen padre, te encargas de los niños y todo eso. Fue un enojo por el estrés del trabajo. Dios nunca nos va a decir algo así. El consuelo de Dios es este: yo sé que sos pecador, pero yo no te escogí porque fuera o no fueras pecador. Aún sabiendo que estabas muerto a causa de tus delitos y pecados, te escogí por amor a mi nombre, para mi propia gloria, agarrar a un pecador como vos y traerlo aquí a la vida eterna. Eso solo puede significar la gloria del Padre, nada más, la gloria del Hijo. Ese es el consuelo que Dios da, no como de alguien que nosotros pretendamos engañar, haciéndonos la víctima después de haber hecho algún daño. Entonces, eso es estar guardado en el nombre de Dios. Es un nombre superior a todo lo demás. Es omnipotente, es todopoderoso y es santo, 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 como enseña Isaías 6 y Apocalipsis 4. Guárdalos en tu nombre. ¿Estás sintiendo el resguardo del nombre de Dios? ¿Sientes que Dios te está guardando? ¿O vives con miedo de que la obra de Cristo no sea verdad en tu vida? Si vives con miedo, yo pregunto, ¿estás confiando en tus oraciones, en tus disciplinas espirituales, que sí, Dios espera que los creyentes hagan eso para su honra y su gloria? No las necesita, las espera porque Él es digno. ¿Estás poniendo tu confianza en tus disciplinas espirituales o estás poniendo tu confianza en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario? ¿En qué está tu confianza? ¿Que Cristo murió a pesar de que estabas muerto a tus delitos y pecados? Dice en Juan 17, versículo 14, les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo. Así como yo tampoco no pertenezco al mundo. Ya Cristo entregó la palabra de Dios. Entonces dice que esto va a traer una separación. Dios siempre se encarga de esa separación. Dios se encarga de separar la santidad del pecado, el bien del mal, la verdad de la mentira. Y Él, aunque nos duela, Dios es el que se encarga de separar a los que Él va a salvar y a los que se van a condenar. Él dice, aquí los que están refugiados en Cristo y aquí los que no han querido confiar en Cristo como su Señor y Salvador. Entonces hay una separación y al nosotros ser parte de los que el Padre le dio al Hijo, esto va a traer un rechazo del mundo, porque el mundo muestra, todavía hay algo bueno en mí. Todavía hay algo bueno en mí. Ese es el espíritu del mundo. En medio de todo es bueno, dice. En medio de todo es buena. Cuando viene la palabra de Dios y enseña que no hay ni siquiera uno solo que sea justo. Entonces esto viene en contradicción con el mundo y por eso el mundo rechaza. Me está diciendo que yo necesito de alguien más que me salve. Y si no es en base al que Dios el Padre escogió para salvación, entonces no me voy a salvar, no voy a vivir para siempre. Este es el rechazo. ¿Por qué? Porque cada quien quiere escoger quién va a ser su salvador y si necesita ser salvado o no. Porque muchos pueden negar nuestra naturaleza pecaminosa que nos aleja de Dios y nos lleva a la muerte. Otros pueden decir, sí, yo reconozco que hay pecado en mí, pero hay otras maneras de salvarse, viviendo una vida ayudando a los demás, haciendo el bien, no metiéndose con nadie, ir a la iglesia una vez al mes. Entonces, de nuevo, aun que fueran todas las disciplinas espirituales hechas constantemente en nuestras vidas, no está ahí la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación está en Cristo, que murió por nuestros pecados. Está en la obra de Cristo, la vida que Él vivió aquí en la tierra y cómo Él resucitó y fue subido a los cielos, al más alto lugar. Pero esto, cuando Dios nos aparta y nos da en las manos de su Hijo Jesucristo, esto impulsa un rechazo. La gente rechaza porque rechaza el mensaje de Dios, porque humilla al hombre. Ahí se basa el rechazo del mundo hacia la palabra de Dios. Por eso es que antes de haber creído, nosotros también rechazábamos estas palabras y muchas veces rechazamos el Evangelio. La sociedad, desde la caída de Adán y Eva, ha estado en continua enemistad con Dios por su santidad, porque la santidad es contraria al pecado, y el problema desde Adán y Eva ha sido siempre una sola palabra: el pecado. Ese ha sido el problema de la humanidad. Entonces, esto no hace juego con la santidad de Dios. Leamos de esa enemistad en Romanos 8:7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Santiago 4:4 también habla algo similar de la enemistad del mundo con Dios, con sus preceptos, con su palabra. Y en Juan 7:7, que estamos en Juan 17, ahí mismo también dice: El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Ese es el punto. ¿Por qué hay enemistad del mundo con Dios? Y si ya nosotros estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, va a traer enemistad del mundo hacia con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios pone el dedo en la llaga de la humanidad, el pecado. Esa es la llaga de nosotros. Y a la humanidad no le gusta eso, a nadie le gusta que le digan sus debilidades. Y realmente nuestra sociedad, pues, es muy orgullosa. Ahora yo digo, ¿será que te están rechazando? No por ser un mal vecino, ni por ser una persona odiosa, envidiosa, hostil. Te están rechazando por la causa de Cristo. Si no te están rechazando por la causa de Cristo, es una alerta. Puede ser que huelas demasiado al mundo. Cuidado, porque Cristo no pertenece al mundo. Cristo no pertenece al mundo y el mundo está en enemistad con Dios. Aún cuando éramos sus enemigos, Cristo Jesús murió por nosotros. O sea, nosotros hemos sido sacados de ahí. Si ya hemos confiado en Cristo, si está Dios, la obra de Dios en nuestros corazones, nosotros también teníamos la misma condición. Entonces nosotros tenemos que reconocer que hay un cierto rechazo por las cosas de Dios. El mundo trata de emular las cosas de Dios a través de la religión. Mientras no le toque su religión, está bien. Ya cuando habla de la verdad, ya ahí hay problema. Vas a perder un amigo o alguien que te saludaba amable por las mañanas. El versículo 18 de Juan 17 dice: asimismo como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Jesús está orando no solo por nuestra perseverancia para vida eterna, no solo por nuestra salvación. Jesús está orando para que una vez que nosotros hayamos venido de muerte a vida, podamos ser luz en medio de la oscuridad y proclamar el mensaje de salvación a los otros. Siempre recordando que todo se trata de la gloria de Dios, el amor a su nombre. Por causa de Él mismo, Él nos salva. Nunca proclamar la palabra de Dios con orgullo o con prepotencia o superioridad, pensando que se trata de yo tengo algo que vos no tenés. No se trata de eso, sino de algo que Dios está dispuesto a darnos a nosotros los pecadores. Por eso Cristo nos prepara, dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, si somos santificados a través de la palabra de Dios, ¿qué tanto tiempo estamos usando nosotros o qué tanto estamos atesorando nosotros ser santificados en la verdad de Dios? ¿Será que buscamos, estamos anhelando las noticias, las redes sociales, consejos de los amigos, la radio, la televisión, antes que la palabra de Dios? No vamos a ser santificados a través de estas cosas. Y no estoy diciendo que no usemos estos medios de comunicación. Simplemente que el mayor tesoro, lo primero, lo más importante, es la palabra de Dios para guiarte. ¿Qué hacer y qué no hacer? No está en las redes sociales. Está en la palabra de Dios. No se encuentra en tu teléfono. ¿Qué hacer y qué no hacer? Dice que el hombre planea cosas, dice Santiago. El hombre dice, mañana voy a ir a tal lugar, voy a ir a tal parte, pero él no es Dios para saber lo que va a pasar mañana. Él le enseña, cuando dice, tienes que decir si Dios quiere. Y no se trata de que si Dios quiere, va a pasar lo que vos estás planeando. Solo es un corazón que está aprendiendo a depositar su confianza en Dios. O sea, si Dios lo permite. Está reconociendo su soberanía. Porque puede ser que tomemos esa frase como algo religioso. Pero el punto aquí es ser santificado en la palabra de Dios para nuestro diario vivir. Porque el objetivo de Jesús, al ir a morir en la cruz, es santificarnos. Y no nos vamos a santificar a través de los medios de comunicación. No nos vamos a santificar a través de seguirle la línea de tiempo a toda la situación política del país. No podemos que nuestra vida esté girando, no podemos hacerla girar en torno al futuro de un presidente. No podemos estar pendientes qué va a pasar con él, qué es lo que van a hacer los de afuera. Vuelvo y repito, no es que no vamos a usar los medios de comunicación, sino que el anhelo aquí de Jesucristo es que nos santifiquemos en su palabra, porque solo ahí vamos a ser apartados para Dios y dedicados para Él. Ya con la palabra de Dios en nuestras vidas, dirigiendo nuestros corazones, yo puedo escuchar mentiras y Dios me va a proteger porque estoy siendo santificado en su palabra. Pero si yo como creyente me levanto y lo primero que agarro es el teléfono, las redes sociales, soy blanco fácil del enemigo porque no estoy haciendo esto. Dios prometió ahí, santifícalo en tu palabra es verdad. Jesucristo prometió que ahí va a estar la santificación. O sea, ahí es el lugar seguro, en los principios de Dios, los designios de Dios. Pero yo voy en contra de los designios de Dios cuando me levanto y mi prioridad no es buscar, anhelar la palabra de Dios. Ese es la segunda, podríamos decir ahí, si Jesucristo está pensando que la hora ha llegado, que va a morir por nosotros para darnos vida eterna, lo segundo que Jesús estaría pensando es que nosotros seamos santificados para proclamar su palabra. Entonces debería de tener dos prioridades también, al igual que Jesucristo. Ser salvados por Dios y proclamar su mensaje. No es que nosotros seamos dignos de dar el Evangelio. Tampoco se trata de que tengamos capacidad. Por eso Jesús aclara en el 19, yo lo estoy santificando para que puedan hacer eso. Nuevamente, solo a Dios la gloria. El Hijo nos santifica para dar el mensaje del Evangelio, para ser acepto ante los ojos del Padre, y el Espíritu Santo nos va a dar las palabras, nos va a dar la fortaleza, la sabiduría para dar ese mensaje. Todo se trata de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Dios ha guardado a sus escogidos en su nombre. Por eso los escogidos son santificados, no por mérito propio, sino por su palabra. Ese es el punto número 2. Dios ha guardado a sus escogidos en su nombre. Por eso los escogidos son santificados, no por mérito propio, sino por su palabra. Cada petición que el Padre le hace al Hijo, cada petición que el Hijo le hace al Padre, el Padre la va a aceptar. El Hijo dice en el versículo 20, Jesucristo dijo: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje que ellos den. Dice en la Reina Valera, el mismo versículo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, pensemos esto, ¿creen ustedes que el Hijo va a rogar algo al Padre y el Padre no se lo va a dar? Cuando el Hijo y el Padre comparten la misma esencia, o sea, estos tres son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres concuerdan, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si el Hijo está pidiendo algo al Padre, está pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque el Hijo es Dios. No es como nuestros hijos, pues que tal vez la meta de nosotros es proveer algún recurso para su estudio y el Hijo tal vez quiere un PlayStation. Entonces, hay una diferencia entre nosotros porque no compartimos la misma esencia. El Hijo piensa como niño y nosotros pensamos a futuro, qué va a pasar de él mañana. El Hijo solo piensa en el momento. En cambio, cuando se trata de Dios, es por eso decíamos que el nombre de Dios es trascendente, es totalmente diferente a nosotros. El Hijo pide el deseo, lo mismo que el Padre está deseando. Entonces yo tengo que confiar plenamente en esta oración del versículo 20. Te pido por todos los que creerán en mí, no solo por los de ahorita que están conmigo escuchando esta oración, dice Jesús, sino también por los que van a creer en mí a causa del mensaje que ellos den. Cristo Jesús rogó por el apóstol Pablo en esa oración implícitamente. Oró por Timoteo, por el eunuco, oró por Lidia, la comerciante de púrpura de Hechos 16, y todos los creyentes de Filipo, y también oró por nosotros. Él está pidiendo no solo por los que ya creyeron, sino por los que van a creer. O sea, Él oró por cada uno de los creyentes. Este pasaje lo podemos conectar con Tito 1:2, que dice que Dios ya se gozaba con la promesa de salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo gozándose en su misma gloria, en un amor pleno, sin necesidad que haya alguien más fuera de Dios para amar al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo. Ya está en pleno amor, en plena gloria, no necesita recibir gloria de nadie. Y ahí se hizo una promesa, cuando no había ni ángeles, ni planetas, ni ninguno de nosotros. Y Jesús está pidiendo en base a este deseo que Él ya trae desde los cielos, está pidiendo por sus escogidos, por los que van a creer. Eso te incluye a ti, si has rendido tu vida a Cristo, si has puesto tu confianza únicamente en la obra de Jesucristo para salvación, para que seamos uno, así como tú y yo somos uno, dice el versículo 21 y el 22. Esto habla de reflejar la unidad que ya existe entre el Padre y el Hijo. Hay una unidad para que seamos, que sean unos, así como tú y yo somos uno. ¿Por qué Jesús pide esto? ¿Por qué Jesús pide que haya unidad entre los creyentes? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando hay unidad entre los creyentes, ese es el versículo 22. Cuando hay unidad entre los creyentes, el mensaje del Evangelio es más fuerte en la calle. Cuando hay unidad en nuestros hogares, el mensaje del Evangelio vas a tener más fuerza en nuestros trabajos. Si no hay unidad en el matrimonio, el mensaje del Evangelio va a ser débil hacia nuestro hijo adolescente, hacia nuestro hijo que ya les podemos hablar y todo eso, aún desde pequeño. El Espíritu Santo no necesita que un niño hable para enseñarle. Él va, aquí dice que Dios es un Dios de grandes, de obras maravillosas. Pero cuando el matrimonio está unido a Cristo, no estoy hablando de la unidad que el mundo profesa, sino la unidad que es un reflejo de la unidad entre el Padre y el Hijo, de mera comunión, que dé gloria a Dios. Es una unidad, no como el mundo que vive buscando la unidad, sino la unidad que enseña la palabra de Dios. Cuando esté esa unidad, el Evangelio va a tener más fuerza en la casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia. Pero si nosotros, los líderes de grupos pequeños, estamos promoviendo la desunión en la casa con nuestra actitud, nuestra falta de amor, nuestra falta de pastoreo, entonces, ¿qué fortaleza va a tener eso del Evangelio? No va a tener nada. Entonces, pensemos nosotros. Primeramente, pensemos los hombres, esposos, ¿qué estamos haciendo para promover la unidad en el matrimonio? Porque aquí Jesús está orando al Padre para que seamos uno. Si tu esposa es una creyente, entonces debería haber una unidad que glorifique a Cristo para preparar con fuerza el Evangelio que vas a proclamar. Cuando hay unidad entre los creyentes, el mensaje más poderoso, y Jesús dijo claramente en el 22 que es para mostrarlo con más fuerza, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si estamos anhelando que nuestros hijos crean el Evangelio, anhelemos la unidad en el matrimonio, estar unidos a Cristo, los dos, el esposo y la esposa, viendo a Jesucristo. Y algo más que debería, esa unidad, cuando es una unidad bíblica, tiene que ser así. Estoy unido a otra persona, a otro creyente, a un amigo, a un hermano, en la fe, primeramente por la gloria del Padre, y segundo lugar, por el bienestar de la otra persona. El mundo rápido le dice, yo pienso en el bienestar de los demás, pero el mundo jamás va a anhelar darle la gloria al Padre. Nosotros tampoco lo hacíamos cuando no creíamos. El mundo sí es bueno para pensar en los demás, en los pobres, en los necesitados, en cualquier persona. ¿Cuánta gente nos han hecho a nosotros un buen favor, un gran favor? Y Dios ha mostrado gracia a través de ellos y no son creyentes. Entonces, el mundo puede trabajar en el bienestar hacia los demás. Pero lo que el mundo no puede hacer es buscar primero la gloria de Dios. Y eso es la unidad de Cristo. Punto número 3. Jesucristo intercedió y aún intercede por ti ante el Padre, porque quiere que refleje en tu vida el amor y la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Jesucristo intercedió y aún intercede por ti ante el Padre, porque quiere que reflejes en tu vida el amor y la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Nosotros sabemos que Jesús está orando en Juan 17 por nosotros, porque ahí dice, por los que van a creer. Pero también sabemos por Hebreo que Jesús intercede por nosotros, es nuestro sumo sacerdote. Yo pregunto, en esta semana hemos estado meditando en eso, pensando que Jesús está allá en los cielos, rodeado de gloria y majestad, y que intercede por nosotros, que Él es nuestro sumo sacerdote allá en los cielos. Lo vemos así. Primero, veamos cuál es el anhelo de Cristo en el versículo 24 y 25. Dice el 24 y el 25 de Juan 17. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo. Ese es su primer anhelo. Aquellos que lo que el Padre me ha dado estén conmigo. Su segundo anhelo es para que vean tu gloria. Ese es su segundo anhelo, para que vean tu gloria. El primer anhelo de Cristo es aquellos que tú me has dado estén conmigo. Ese es su primer anhelo. Segundo anhelo es que vean tu gloria. Y el tercer anhelo es que conozcamos que el Padre ha amado al Hijo desde antes de la fundación del mundo. O sea, que ya el Hijo y el Padre ya no necesitaban que viniera uno de nosotros a amarlo. Pero nosotros somos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no es que Dios necesite, porque a veces está eso en nosotros. Creer que Dios necesita que le demos la gloria, creer que Dios necesita que lo amemos. No, es porque Él es digno y nosotros necesitamos, porque fuimos diseñados para amar a Dios, para darle la gloria a Dios, para glorificar a Dios. Si tú eres un escogido de Dios, entonces debes de vivir anhelando estar con Cristo. Ese fue el primer anhelo de Cristo. Quiero que ellos estén conmigo. Entonces deberías de estar anhelando estar con Cristo. También deberías de estar anhelando ver la gloria de Dios en tu vida. Ver la gloria de Dios en tu vida, ¿qué es? Buscar cada área donde lo estoy glorificando y glorificarlo aún más. Y la área donde no lo estoy glorificando, no estoy honrando a Dios con la manera en que me comporto en el trabajo, entonces quiero ver la gloria de Dios en mi trabajo. Se refiere, no que va a aparecer ahí un destello brillante en tu trabajo, se refiere a que vas a glorificar a Dios, vas a obedecer a Dios, vas a honrarlo en tu trabajo. Que muestre no solo la acción externa de un creyente. La gente no va a saber, pero Dios sí. Que sea un corazón que está confiado en la obra de Cristo en la cruz, lo que impulse las acciones que vayas a hacer en tu trabajo. Puede ser algo sencillo, hasta como para orar por los alimentos en el trabajo. Que no sea solo porque como creyente se espera que ore por la comida, voy a orar. Y que miren que soy cristiano. O no se trata de que no voy a orar porque como van a decir que soy religioso o que ya estoy de exhibicionista, entonces mejor no oro. Creo que lo más indicado aquí es ver qué es lo que Dios está esperando de mí en ese momento. ¿Cómo puedo glorificar a Dios en mi trabajo dependiendo de Él? Y si acaso estoy orando de una manera incorrecta, Señor, te pido por los alimentos y también te pido por mi corazón porque estoy orando mal, Señor. Estoy pendiente de los que están a la orilla mía, ¿sí? Te pido orar genuinamente para ti, Señor. Eso deberían de ser los anhelos. Anhelar ver la gloria de Dios y gozarnos en que el Padre ha amado al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Gozarnos porque en eso se basa el perdón de Dios, de que ya Dios, el Padre, amaba al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora viene el Hijo y carga con nuestros pecados y Dios tiene que castigarlo y dejar ir el puño de la ira de Dios por el pecado sobre su Hijo. Pero ya lo amaba desde antes de la fundación del mundo. Y este no está cambiando su amor. Simplemente están cumpliendo un propósito y el plan de salvación. Después el Padre lo resucita. Porque el hecho que Cristo haya cargado con el pecado no cambia el amor del Padre. Entonces nosotros deberíamos de gozarnos en que el Padre ha amado al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Y cuatro, gozarnos en que el Padre ha enviado al Hijo para salvarnos. Primeramente, no nos podíamos salvar nosotros. No puede salvarnos nadie más, ni un ángel, ni ningún santo, nada, ningún hombre. Porque igual los santos que le llaman santos fueron hombres que también necesitaron que Jesús muriera por ellos en la cruz. Al igual que todo ser humano ahorita. Si alguien quiere entrar a la vida eterna, solo es por medio de Cristo que haya muerto en la cruz. Entonces no puede ser un ángel tampoco, porque los ángeles están al servicio de aquel que murió por los pecados de nosotros. O sea, los ángeles están sirviendo a la única persona que nos puede salvar. Entonces nuestro gozo debería estar de que el Padre envió al Hijo para salvarnos. El versículo 26 de Juan 17 dice: yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estará en ellos. Cristo nos dio a conocer al Dios que es trascendente, inmutable, eminente, omnipotente y santo, santo, santo. Eso fue lo que Cristo nos dio a conocer, al único Dios verdadero. Para que el amor del Padre esté entre nosotros, que el amor de Dios esté en nosotros y que su Hijo, Jesucristo, pueda estar en nuestros corazones. Ese es el final de la oración de Jesucristo por sus escogidos, a los que tú me diste. Recordemos, es una salvación eficaz, se puede llamar como expiación limitada, porque se trata de que Cristo derramó su sangre solo por los escogidos. Y Cristo está hablando aquí. Si alguien quiere contradecir, si algún falso maestro o alguien pues que tal vez no ha entendido estas cosas, pues yo creo que Juan 17 es un punto que aclara mucho. A mí me aclaró muchas cosas también, porque habla Cristo solamente. Los que me diste, tuyos son, tú los guardaste. Te ruego por ellos, no por los que están, no por el mundo, dice, sino por ellos, dice. Entonces, Jesús está haciendo esta separación y habla siempre desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el mundo existiera, dice. Solo ahí seremos satisfechos, viviendo en el amor del Padre y Cristo morando en nuestros corazones. Si sientes que buscas satisfacción en cosas terrenales y después igual te sientes mal, como que vacío, y nuevamente buscar qué te puede satisfacer, qué te puede llenar, es porque no estás buscando ser satisfecho en Cristo. Ya si eres creyente, pues, ¿qué esperas para hacerlo? Hoy es el día de arrepentirse y empezar a buscar ser satisfecho en Cristo. Y si no has creído en Jesucristo, es poner toda tu confianza en Él, que Cristo murió por perdón de nuestros pecados, para salvarnos y que tengamos vida eterna. Dice el punto número 4, los escogidos de Dios verán su gloria y experimentarán el amor del Padre, pues Cristo fue enviado para que nos saciáramos con las profundidades del amor de Dios. Sabemos que Cristo fue enviado primeramente para la gloria del Padre, por amor a su nombre, pero si pensamos qué beneficio trae eso a nosotros, es para saciarnos, es para que seamos llenos en Cristo. Decíamos que el Salmo 17:15 dice, veré tu rostro y cuando te mire seré satisfecho, seré lleno, seré completo. Solo así podemos ser satisfechos. Y la aplicación es que, vamos a leer Juan 17:8. Porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Dios ha dado su palabra a sus escogidos. Sus escogidos la recibirán. Cree en Cristo, que fue enviado por Dios para salvarte. No hay manera alguna que pueda salvarte a ti mismo. Vive para la gloria de Dios, porque para esto fuiste creado. Solo por gracia fuimos salvados. Y solo Dios es digno de recibir la gloria. Y solo a Él hay que darle la gloria. Únicamente a Cristo la gloria, la honra y toda majestad. Lo que hablamos sobre cómo glorificar a Dios y honrar a Dios en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro trabajo, y la prédica anterior dejaba muy en claro cómo glorificar a Dios. Así que vamos a orar para que despedir este tiempo y para que la palabra de Dios baje profundamente en nuestros corazones y podamos confiar solo en la obra de Cristo. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos das, Señor, por tu palabra, que es una provisión perfecta. Viene en tu tiempo, Señor, en tu medida justa, Señor. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos por nuestro corazón, que a veces se endurece, Señor. Padre, tú sabes que somos tentados a estar ahí con miedo a veces, Señor, o con terquedad en nosotros, Padre. Por favor, Señor, ablanda nuestros corazones, Señor. Haznos sensibles a tu palabra, Señor. Que podamos descansar en la vida eterna, Señor. No solo para decir que yo puedo defender un punto de alguna teología bíblica, piadosa, Señor, como solo a Dios la gloria, que es algo muy importante, Señor, darte solo a ti la gloria, Señor. No solo para decir qué significa expiación limitada, Señor, que Dios murió solo, Cristo murió solo por los escogidos del Padre, sino que estas puedan ser dos verdades, Señor, que calen profundo en nuestros corazones, Señor, y yo pueda ir en profunda gratitud hacia ti, Señor, por todo lo que tú has hecho, por haber planeado una salvación tan grande para estos pecadores que estábamos muertos, Señor, con un corazón engañoso y perverso, un corazón de piedra endurecido, Señor, contrario a ti, éramos enemigos de Dios, Señor. Y así, aún así, te plació salvarnos, Señor. Y ahora sabemos que es por amor a tu nombre, por tu misma gloria, Señor, para que personas débiles como nosotros puedan dar gloria al Dios Todopoderoso, Señor. De eso se trata, Señor, que tú nos salvaste para tu honra y tu gloria, Señor, aun cuando no hay nada bueno en nosotros, Padre. Permítenos glorificarte, Señor, y saber que solo a ti la gloria, únicamente a ti, porque tú eres digno, Señor. Y si acaso hay alguna gloria, Señor, entender en nosotros, entender que un reflejo de la gloria que Cristo ha puesto en nuestras vidas, Señor. Pero solo es un destello, Señor, una chispa pequeña que se enciende en nosotros, que la real gloria es aquella que ilumina todo el universo, toda la creación, y que está desde antes de la fundación del mundo, Señor. Esa gloria resplandeciente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros solo podemos cargar con un destello, Señor, pero permítenos vivir para tu gloria, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender que desde antes de la fundación del mundo tú escogiste, Señor, para salvación a un grupo, Señor, pero no por mérito, Señor, sino por tu nombre, Padre, por amor a tu nombre y por tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Amén.